SER Podcast.
Hola, buenas tardes. Hoy más que nunca creo que nos toca abrir esta ventana con un decíamos ayer en toda regla. Recuerda a los oyentes que ayer a esta hora estábamos pendientes y comentándolo, pendientes de la sentencia por una demanda contra Globo, una demanda por competencia desleal. Recordemos que Globo acumula varias condenas por contratar a sus riders, a sus repartidores como falsos autónomos y de hecho emprendió hace meses un proceso para regularizarlos. Pero la justicia, al menos de momento, y al menos en este asunto concreto de la demanda por competencia desleal, pues le da la razón. Aunque la noticia no es solo esa. La noticia es que el texto de la sentencia, emitida por un juzgado de lo mercantil en Barcelona, el texto, bueno, digamos que llama la atención. Por eso hemos pedido ayuda al jefe de economía de la SER, Jordi Fàbrega. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para tratar de entender o de codificar algunos párrafos de esta decisión judicial, que es recurrible. O sea, que esto no termina aquí, pero tal. Isaías Lafuente, Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
En Radio Barcelona, Rafa Vila San Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y al ladito de Rafa Vila San Juan, Andrea Villoria. Hola, Andrea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buena tarde.
A ver, primer titular. ¿Por qué gana Globo? O sea, ¿qué esgrime el juez en esta sentencia? Lo primero.
Bueno, el juez hace un auténtico alegato del modelo de Globo, incluso con tintes políticos sorprendentes que sobrepasan de largo el objeto del juicio, que es la competencia desleal. Por eso, para entendernos primero, ¿qué es lo que se estaba juzgando? Bueno, pues Just Eat, que es una empresa con repartidores contratados, reprochaba a Globo que con su modelo de falsos autónomos se ha estado ahorrando en sueldos, seguridad social, bajas, unos 600 millones de euros. Y eso les ha permitido pues ser mucho más agresivos, por ejemplo, pagando a restaurantes por la exclusividad.
Casi 3 millones de euros de puja de salida. Yo, teniendo que pagar lo que tengo que pagar a los repartidores, no me puedo permitir. Me encantaría tenerla absolutamente, pero son unos costes inasumibles una vez tenemos que pagar por seguridad social y todos los costes relacionados con los repartidores.
Esto es lo que decía el CEO de Just Eat en un juicio de un caso que avanzamos aquí en la SER, en Radio Barcelona, hace un mes. Y en ese juicio escuchábamos también a riders reconociéndose como falsos autónomos o explicando...
Como recién graduado, pues me tardaban más en darme pedir.
Lo puse al 1.3 y no me sonó más.
Que si pedían un extra por trabajar cuando está lloviendo, cuando hace mucho calor o rechazar un pedido que está muy lejos, la aplicación les castiga y les deja de sonar. En el otro lado estaba Globo, que decía que de competencia desleal nada, porque el modelo de falsos autónomos ya les ha ido castigando con multas y sanciones de las autoridades y que si ellos pueden ser agresivos en su estrategia es porque sencillamente son más eficientes. Esto es lo que decía el abogado de Globo.
A partir de tu teoría del daño, en el que Globo cuando laboralice va a ser igual de ineficiente que tú, es trampear la realidad. Es que se puede ser muchísimo más eficiente que Just Eat, y de hecho se es más eficiente que Just Eat.
Y eso es exactamente lo que compra el juez. Dice que si a Globo le ha ido mejor que Just Eat, no es por los autónomos, porque de hecho desde enero han ido regularizándolos por ley,
eso es verdad.
Y sigue manteniendo la misma cuota de mercado. Así que bendice a Globo e incluso lo describe, esto es literal, como un negocio innovador y avanzado.
Pero lo que decíamos al comienzo, esta no es una sentencia al uso, ni mucho menos. Va más allá porque elogia directísimamente la trayectoria de Globo. Dice que han pagado los platos rotos por haber sido innovadores y hasta lamenta que la administración les ha... Bueno, habla de acoso en la sentencia,
¿no? Sí, sí, dice
¿no?
que lamenta que la administración les haya acosado. Esta sentencia es brutal. El juez va mucho más allá de la discusión sobre la competencia desleal en una sentencia que además es del ámbito mercantil, que dista mucho de lo habitual, porque el magistrado hace una defensa de la libre economía de mercado y rechaza las críticas al modelo de los falsos autónomos. Para él, esas críticas que expresaban, por ejemplo, las inspectoras de trabajo... Y ahora leo literalmente, para el juez esas críticas son el eco de la España sindicalizada, el mundo de ayer administrado y burocrático.
España ¿sabéis? Sindicalizada, Jordi.
El mundo de ayer.
Sí, básicamente esa expresión ha llamado mucho la atención a todos los expertos con los que hemos hablado, incluso a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha contestado a la sentencia refiriéndose a estas palabras, escribiendo en una red social: a mí me preocupan más los ecos de la justicia radicalizada que los de la España sindicalizada. Ninguna empresa por encima de la ley, ha escrito Yolanda Díaz.
Sí, Andrea, sí.
Bueno, sabéis que en 2020 el Supremo dictó la histórica sentencia que declaraba falsos autónomos a los riders. Bueno, pues ajeno a esta sentencia del Supremo, el juez mercantil dice que él no lo ve así, que el modelo de Glovo garantiza la independencia de los riders y de hecho se ceba en elogios a Glovo. Vuelvo a leer literalmente, Dice, es difícil imaginar una empresa en régimen de asalariado que conceda a sus trabajadores tan extraordinario grado de autonomía para organizar su tiempo. Y lo más sorprendente de todo, pues son los descalificativos a esas dos inspectoras de trabajo que criticaron el modelo de Glovo. El juez asegura que sus palabras en el juicio deben relativizarse porque adolecen de un indiscutible sesgo. En su opinión, debe imperar la libertad de mercado y concluye, esto también es literal, reglas cuanta menos mejor para todos iguales, porque el mercado es sin duda el mejor instrumento de asignación de recursos jamás inventado por la mente humana.
Jordi, por alusiones. Por alusiones de tu negociado, quiero decir.
Sí, básicamente lo que llama mucho la atención de esta sentencia es lo que comentaba Andrea al principio. Este era un juicio por una demanda que presentó Justit contra Glovo por competencia desleal. Partíamos de la base de que existen decenas de multas de la Inspección de Trabajo contra Glovo por tener falsos autónomos como trabajadores. Son multas y decisiones de la Inspección de Trabajo que han obligado durante los últimos años a Glovo a contratar a muchos de estos riders que han estado operando durante años como falsos autónomos. Pero no solo la Inspección de Trabajo. Hay también decenas de sentencias de tribunales que dan la razón a Trabajo y obligan a Glovo a pagar estas multas y a contratar a estos riders como trabajadores. Estamos hablando de sanciones que se acercan a los 300 millones de euros, que son los que le han impuesto a Glovo. Esto, digamos, eran sentencias ya firmes. Incluso mencionaba Andrea la histórica sentencia del Supremo, que va también en esta dirección. Aquí se trataba de decidir si... Habiendo operado así Glovo, había conseguido una ventaja competitiva que había perjudicado a Justit. El juez entiende que no, tendrá sus razones, pero lo que sorprende mucho es cómo esas razones que pone en la sentencia lo que hacen es criticar sentencias anteriores, sentencias incluso del Supremo, yendo, por tanto, en muchos casos, según nos dicen expertos consultados, más allá de lo que tenía que haber hecho, que era solo decidir si Glovo se había aprovechado de esta situación y había perjudicado a Justit y, por tanto, le tenía que indemnizar.
Pero, Jordi y Andrea, yo de todo lo que estoy escuchando, porque evidentemente al detalle de la sentencia no llego, aquí no dice si ha habido competencia desleal o no. Aquí lo único que dice es un alegato de una economía que dice que esto funciona así y ya está.
En la sentencia lo que él rechaza la competencia desleal, desestima...
¿Quién es él, por cierto, Andrea? ¿Qué juzgado es?
Es el juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona.
¿Y el juez
El juez, mira, te diré el nombre, es un magistrado del que no habíamos oído hablar, porque no, es verdad además... Es verdad que el ámbito de lo mercantil pues no suele ser noticia muchas veces, ¿no? Hemos tenido grandes noticias del ámbito de mercantil, por ejemplo, tuvimos aquí en Barcelona, porque además los juzgados de mercantil en Barcelona son muy potentes, son referentes en España. Entonces, por ejemplo, muchas causas entre empresas se traen a Barcelona porque aquí hay verdaderos expertos. Por ejemplo, el caso de Lidl contra Thermomix, o por ejemplo, el caso del rosco de pasapalabra, que son causas internacionales, pero se traen a Barcelona porque hay verdaderos expertos, sobre todo porque como aquí se celebra el Mobile World Congress, los mercantiles se han especializado muchísimo en pugnas entre empresas. Entonces me decías, ¿quién es el juez de lo mercantil 2? Es el juez Álvaro Lobato, que no es magistrado, es un juez del mercantil que lleva unos años en Barcelona. Y entonces, respondiendo a lo que preguntaba Rafa, en relación a la competencia desleal, ¿no? ¿Por qué? Pues el juez dice que no hay competencia desleal porque los buenos resultados de Glovo por encima de Just Eat no se deben a que tuvieran falsos autónomos, porque ahora que han empezado a regularizarles siguen estando por delante y siguen teniendo la misma cuota de mercado.
Yo no sé si lo traduzco bien con la metáfora, pero es como si un juez dictaminase: el equipo ha jugado dopado, pero la victoria del equipo dopado es legal porque el fútbol es así.
Sería más algo menos, parecido, ¿no?
Ahora que han dejado de doparse, siguen ganando partidos.
Yeah. Y cuestiona que estuvieran dopados, es decir, aunque se hubiera comprobado que están dopados, lo que diría en este símil sería no estaban dopados, por mucho que haya pruebas o haya otra gente que diga que estaban dopados. No estaban dopados. Eso es lo que viene a decir. En lo de la cuota de mercado, es importante recordar que desde el año 2021 hay una ley Rider y que desde que se aprobó hay algunas de las empresas que operaban con riders en España que dejaron de operar. Eso también ha modificado las cuotas de mercado de unos y de otros. Por ejemplo, Deliveroo dejó de operar en España a finales del año 2020 y eso también ha modificado el reparto, del pastel entre las empresas que se dedican al reparto a domicilio.
Yo quiero preguntar una cosa, porque Oriol Soler está ahí a tu lado, ¿verdad, Andrea? Oriol, hola.
Sí, aquí está.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Oye, hay una imagen que yo creo que es conveniente recordar en este contexto, una imagen que además generó en su momento notable, no sé si polémica, pero sí debate, donde en el décimo aniversario de Glovo, el CEO y fundador de la empresa, Óscar Pierre, posaba junto al presidente de la Generalitat y a los líderes de UGT y Comisiones Obreras. Esto fue así, esta imagen existe, ¿no?
Sí, la imagen existió. De hecho, yo estaba ahí cubriéndolo y fue una foto que generó mucha polémica, sobre todo aquí en Barcelona. Había Pepe Álvarez de UGT, Javier Pacheco de Comisiones Obreras en el palco de honor de este acto, pues con una empresa que, como estamos hablando, ¿no?, ha recibido multitud de sentencias por su modelo laboral. Incluso Salvador Illa aseguró que se hacía esta foto, hizo acto de presencia, habló también a los asistentes por el cambio de modelo de negocio de Glovo, dijo que si no, no se habría presentado al acto.
Nosotros movemos empresas como Glovo a Barcelona, pero movemos también empresas que adapten su esquema de negocio a las regulaciones.
Que adapten su esquema de negocio a la ley. Y el CEO y fundador de la empresa de Glovo, Óscar Pierre, quiso marcar con este acto un punto de inflexión con el cambio de modelo. Aseguró que van a crecer a un ritmo altísimo gracias al comercio electrónico y ya no solo se va a tratar de comidas en restaurantes, serán también supermercados, farmacias, tiendas de ropa. De hecho, en Sant Jordi nosotros contamos también aquí en la SER que se repartieron 20.000 rosas por Glovo, ¿no? Mira. Repartir rosas en Sant Jordi es un gesto de amor al que ahora miles de personas ponen un rider por en medio como intermediario. En definitiva, Óscar Pierre aseguró que mirarán de tú a tú a los grandes del IBEX 35.
Habrías de deixar de ser una mica emprenedor per començar a ser una mica més empresari.
Dejar de ser emprendedor para ser más empresario, decía, y desde luego que lo es, porque Glovo reparte hoy en día 13 pedidos por segundo y 30 millones de personas han usado al menos una vez la aplicación. Operan en 1.800 ciudades de 23 países. Y creo que también es importante resaltar aquí, ya que estamos hablando de esto, que el cambio de modelo de Glovo tiene también letra pequeña. De los 34.000 riders que tenía en España, ha contratado directamente a 14.000, a un 40%. El resto han acabado en flotas subcontratadas que en algunos casos están dirigidas y fundadas por exdirectivos de Glovo, como es el caso de Flits, que es una de las más grandes, y que los asalariados de Glovo pues cobran el equivalente al salario mínimo interprofesional. Es decir, que también comentábamos ayer, ¿no?, el caso de Rafael, de este rider de de 73 años, ¿no? Sí. Es importante ver la foto completa porque en algunos casos, pues dar una nómina tampoco equivale a dar las mejores condiciones de trabajo.
Y Francino, ya que mencionabas ahora la foto esta que se hizo Óscar Pierre con los representantes de los sindicatos y también con el presidente Salvador Illa, Eso fue el día antes del juicio, de que empezara el juicio por competencia desleal. Y fue lo primero que alegó Globo en ese juicio. Fue el minuto número 2. El abogado de Globo dijo que con ocasión del 10º aniversario, ayer, el día antes, se celebró un acto en el que participó el presidente Illa y los sindicatos, y que según Globo eso acreditaba que se estaba completando correctamente ese proceso de regulación y que contaba con todo el apoyo de los sindicatos y la patronal.
Próxima parada de la historia, a ver cuándo se presenta el recurso, ¿no? Porque esto no ha terminado aquí.
No,
claro, hay un recurso abierto y déjame añadir una cosa, que esto es un globo de oxígeno importante para Globo en el ámbito de los tribunales.
Sí, sí.
Para Globo.
Con B, estoy con B.
En el ámbito de los tribunales, pero tienen una causa mucho más importante abierta todavía, que es en el ámbito penal, que es la causa del juzgado 31 de Barcelona, que investiga por un delito penal, por un delito contra los derechos de los trabajadores, al fundador de Globo, Óscar Pierre, y que sigue todavía abierta.
Muy bien, o muy mal, pero es lo que hay. Andrea Villori, Oriol Solé, muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo.
Jordi Fàbrega, lo mismo, por ayudarnos a entender cosas que a veces resultan un poco incomprensibles, la verdad.
A vosotros.
Hay que tener un cuidado con las fotos, de todas las maneras. Sí, sí, sí. Cada vez más.
Pero los abogados son buenos, Vamos con otro asunto que también va de números y de personas. Bueno, lo primero, hay que ver la cantidad de canciones que se han escrito sobre el tren. ¿Esta que suena, sabes de quién es? Pregunta, ya hace días que nos preguntábamos.
Yo sé que tú lo sabes.
Los Blue Brothers.
Eso es.
Rafa, ¿tú tampoco lo sabías?
No tenía ni idea.
Es chula esta, ¿eh? Bueno, claro, el tren es una magnífica fuente de inspiración, pero sobre todo un medio de transporte, ¿no? Y muy necesario, además. Hoy hemos sabido que el número de, por eso decía lo de las cifras, hoy hemos sabido que el número de viajeros que utilizan la alta velocidad sigue aumentando. El mes de mayo fueron casi 4 millones, que es una barbaridad. Ya sabemos que España es el país europeo con más kilómetros de alta velocidad. Lo de la puntualidad lo dejamos mejor para otro día. Pero claro, a más alta velocidad puede ocurrir que se queden trayectos desguarnecidos. Hoy contamos una historia aquí en La Ventana que parece confirmarlo. Imaginemos una estación por lo que pasan cada día 22 trenes. Son trenes de alta velocidad que te permitirían, sobre el papel, llegar en apenas media hora, pues yo qué sé, al hospital más próximo o a la capital de provincia en la que trabajan a diario miles de personas. Bueno, pero de esos 22 trenes, 16 pasan de largo. Quedan 6, 3 en cada dirección, solo 3 en cada dirección paran en esa estación. Y además desde hace mes y pico, lo hacen en unos horarios difícilmente compatibles con las jornadas laborales o con muchas citas médicas, por ejemplo, ¿no? Vale, pues eso es lo que está ocurriendo en la comarca zamorana de Sanabria, donde la supresión de frecuencias de tren ha dejado un poco, o bastante, más aislados a muchos vecinos de eso que llamamos, que a mí cada día me da más rabia, lo de la España vacía. Aislados y jodidos, no lo digo yo, es que la plataforma se llama Plataforma de Viajeros Jodidos Sanabria Alta Velocidad. Saludamos a su portavoz, José Rodríguez Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Francino. Buenas tardes.
¿Cómo estamos, no? Yo, si no me falla la memoria, creo que hace un tiempo, hace años, no sé si contigo exactamente o con alguien de la comarca hablamos, cuando estaba en marcha la reivindicación de tener trenes con horarios más o menos decentes. Luego viene la alta velocidad y ha cambiado todo otra vez, por lo que parece, ¿no?
Sí, es que ya nos fue muy complicado tener esta estación. O sea, la estación tuvo un parto muy difícil porque realmente lo que decían es que éramos muy pocos, que éramos un territorio aislado, con poca gente,
me acuerdo de eso.
La España vaciada y todas esas cosas, ¿no? Y realmente luego ya tuvimos que presionar y tuvimos que manifestarnos para que una vez terminada se abriera al público, porque nos hacían incluso ir hasta Udiña, es decir, hasta Galicia, algo verdaderamente dantesco. Y realmente siempre han tenido un comportamiento perverso con esta estación, un comportamiento muy muy poco generoso.
La estación de Otero, pasado, ¿no? ¿Es? De Otero.
Sí, Otero, sí, es... Sí. Se denomina Sanabria Alta Velocidad, uh-huh, pero realmente está en Otero porque la población más cercana es Otero, es un pueblo muy pequeño, pertenece a la pedanía de Palacios. Cerca de donde era Carlos Llamas, Francisco.
Sí, lo sé, lo sé.
Esa zona la conoces porque además yo coincidí contigo en un día que, en fin, bueno...
En el funeral, sí, sí, efectivamente.
Sí, correcto, yo te vi ahí. Sí. Y bueno, quiero decirte que hemos tenido muchos problemas y ya en abril del año pasado nos quedamos con dos trenes. Aquello fue tremendo porque no había manera de viajar.
Claro, oye, José, ¿y qué os dicen? Sí. Quiero decir, habréis preguntado, ¿no? ¿Os habéis reunido con alguien, con Adif, con quien? ¿Qué os dicen?
Mira, en abril del 2024 nos decían que eran las obras de Chamartín. Le dijimos, no, esto no es así, esto no es posible, porque no reducís tampoco en ninguna de las estaciones del corredor, de manera que además uh-huh, nos toca a nosotros esa reducción. Eso no era creíble y la verdad es que recularon, porque nosotros tenemos el hospital más próximo, lo tenemos en Zamora, a 120 kilómetros. Eso significa que en AVE es media hora. Pero si tenemos que ir por una carretera nefasta, que además ha producido múltiples accidentes y algunos de ellos mortales, eso significa una hora y media. Es decir, ir al hospital nos cuesta cerca de 240 kilómetros. Y por una carretera peligrosa. Y de hecho, este jugador de Liverpool...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues encontró la muerte también en un trayecto de esos, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos alternativa. Nosotros no tenemos un hospital a un cuarto de hora. Y eso lo hemos dicho, lo hemos repetido. Y no solamente es eso, sino que además hay otra cuestión. Es decir, es que la gente, el personal sanitario que atiende los centros de salud Sanabria Carballeda, viven en Zamora y se trasladan en tren. Es decir, estamos hablando de que se le está poniendo dificultades. El otro día yo coincidí con ellos uh-huh, y, en fin, tuvimos una reunión y nos decían, oye, ya no solamente es que se le ponen uh-huh, muchas dificultades a los enfermos que tienen que acudir al hospital de Zamora, a las citas médicas, etcétera, etcétera, sino a nosotros también el hecho de que nos dificultan el trabajo y la gente que ha pasado, pues que algún médico ha pedido ya
claro,
el traslado.
Normal.
Es decir, esta bestial supresión de trenes, que no tiene ningún fundamento de ninguna clase, porque verdaderamente lo que vienen a decir es que bueno, por un lado hay de anteponerse la rentabilidad económica a la rentabilidad social, por otra parte... argumentan que Abel Caballero quería que el trayecto fuera en un menor tiempo.
Ah, o sea,
reducir
los tiempos de llegada del AVE a Galicia. Vale, vale.
Sí, entonces, para reducir tiempos, entonces tratamos a unos los privilegiamos y a otros, a los más débiles demográficamente, le quitamos los derechos básicos, porque cuando se inaugura esta estación, realmente se le llenó la boca de principios básicos, de lucha uh-huh, contra la España despoblada, de la cohesión territorial, de la igualdad territorial, de la discriminación positiva, etcétera, etcétera, de la posibilidad de incrementar el turismo en Sanabria, de comportarse con la inmigración de Sanabria. Bien, todo eso se ha caído. O sea, tenemos una estación con la que tenemos muchísimas dificultades. Ahora mismo, un fin de semana, es imposible encontrar un billete. No es posible. En la mayoría de los días tampoco es posible. Nuestra gente que trabaja en Zamora, nuestra gente que va a los hospitales, tiene que ir en unas condiciones infames, tiene que tardar una hora y media.
Y tú, por ejemplo, que sé que estás a caballo entre Sanabria y Madrid, que tú, ¿cómo lo haces tú?
Mira, Francino, la última vez que tuve que utilizar el tren, que además lo utilizo porque yo no conduzco, uh-huh, yo tardé 7 horas en llegar. Yo cogí media distancia desde Príncipe Pío a Medina del Campo, allí hice el transbordo y cogí un media distancia que va a Pueblo de Sanabria. Yo tardé 7 horas, pero es que cualquiera que hubiera intentado viajar a Sanabria el fin de semana no hubiera tenido otra alternativa que esta, que la que yo elegí, 7 horas,
pues...
¿vale? O un autobús que son 5 horas.
Bueno. Pues yo creo que...
Es decir, es un retroceso. Es
terrible.
Sí, es un retroceso
tremendo,
tal.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Uno
pues nada.
Tren, algo romántico y ya
sí,
ves.
Sí, sí. No.
¿Y alguna alternativa, José, de otro transporte público o algo se han puesto para cubrir algo que parece muy obvio, ¿no? Que es una necesidad para la población local.
Desastre. Bueno, a través de la Junta de Castilla y León van a poner unos autobuses que trasladen a los trabajadores de Sanabria en Zamora y a toda la comunidad sanitaria, funcionarios, docentes que viven en Zamora y trabajan en Sanabria. Pero, ojo, porque esos parches la gente no los quiere. La gente lo que quiere es que les reviertan, nos reviertan las paradas del tren. Es decir, nosotros queremos volver a la anterior situación del 9 de junio porque el tren es absolutamente fundamental. Es decir, no queremos, no nos podemos, Sanabria no se puede permitir perder un tren. De verdad, no podemos permitirlo. Que sí, que sí. Es una comarca que ha tenido que emigrar, es una comarca que se encuentra muy desfavorecida, que tenemos una densidad de población de 5 habitantes, por debajo de 5 habitantes kilómetro cuadrado. Eso es complicado. Somos gente, porque es mentira de que no seamos gente, porque no solamente Sanabria, sino que una parte importante de Portugal, Braganza, que es capital de provincia, también toda esa gente, todos esos ciudadanos de la raya, pues van a tomar el tren a Sanabria Alta.
Pues claro que sí, está clarísimo. Pues nada, José Rodríguez Ballestero, portavoz de la plataforma de viajeros jodidos Sanabria Alta Velocidad. Oye, que mucho ánimo y un abrazo muy grande, ¿eh?
Francino, un abrazo.
Venga, cuídate mucho.
Esta es la segunda fase de la modernización de las líneas férreas, ¿no? Porque ya la primera llevó a la desaparición, sencillamente, de un montón de estaciones que estaban localizadas en pequeños pueblos y que en estos momentos permanecen.
Es que yo me acuerdo de esta historia, Isaías, lo contamos aquí, consiguieron que se abriera la estación de Otero.
Estos eran los privilegiados, ¿no? Los que iban a mantener una estación de AVE con una parada, y ahora resulta que hay una estación y el AVE no para, o no para lo suficiente como para dar servicio a los ciudadanos de esa comarca.
Hay tantas historias como esta. Oye, por cierto, ¿preferís el tren o el coche para viajar?
A mí me encanta el tren.
Yo sí puedo elegir tren.
Sí, elegimos
yo todo. Depende. Si el coche pasa por carreteras bonitas y todo esto y conduzco.
También, también. Oye, Rafa y compañía, ¿os habéis encontrado alguna vez conduciendo en el coche con algún bicho? Bueno, me iba a hacer un bicho. ¿Con algún animal en la carretera? ¿Habéis tenido algún percance o algo?
Yo una vez atropellé a un cervatillo. Y vamos a preparar un programa precisamente.
¿Ah, sí?
Sí, un hoy por hoy a los picos de Europa. Y yo fui unos días previos para ver cómo era todo aquello. Y en una curva, pues se cruzó un cervatillo. Le debí dar, no mortalmente, porque él salió corriendo. Pero sí, me pasó una vez.
A mí me pasó las primeras veces que fui a Estados Unidos. Iba por carretera y como que recurrentemente había un olor particular que yo no había olido nunca por las carreteras, hasta que yo no sabía qué era. Y fui con un estadounidense que le pregunté, ¿pero y esto? Y me decía, no, son las mofetas, que la gente atropella se quedan en los arcenes de las carreteras y tienen un olor particular.
Claro.
Yo no, pero he visto uno delante mío a 3 coches delante de 5 jabalís.
Fíjate.
Sin accidente, o sea, pudieron cruzarse.
No, que va. El coche quedó destrozado. Un SUV de estos enormes quedó destrozado. Buah. Yo me quedé frío porque yo iba 3 coches detrás.
Bueno, es que claro, es que dependiendo de la velocidad, ese choque es fortísimo.
Bueno, esto es muy interesante comentarlo estos días, sobre todo pues con todas las operaciones salidas, todo el movimiento que hay en verano, porque es que además tenemos un dato rotundo, y es que en la última década se ha duplicado el número de accidentes donde está presente la fauna. De hecho, en la actualidad, los jabalíes y los corzos y los perros, que estos han estado siempre, están implicados en 1 de cada 3 accidentes de tráfico. Me parece una cifra brutal. Solo en el último año se registraron más de 36.000 accidentes de tráfico con animales. Son datos que publica el último informe de la Dirección General de Tráfico y la Asociación Española de la Carretera, donde analizan tramos concretos donde hay más accidentes de este tipo y donde proponen algunas medidas para reducir su incidencia. Creo que es muy interesante que lo comentemos. Así que hemos invitado a asomarse a la ventana a Elena de la Peña, que es subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera. Elena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo he dicho bien, ¿no? La mayoría de casos son jabalíes y corzos ahora mismo, ¿no?
Sí, efectivamente. En España tenemos una mayoría de animales implicados en este tipo de siniestros, que son sobre todo jabalíes en casi toda España, con la particularidad del corzo, que está más presente en una zona, pues en zonas de Castilla y León. Pero sí son los grandes problemas de los siniestros de tráfico, además de los perros, pero quizá en un entorno más urbano y con una repercusión menor en el accidente.
¿Cuál es la recomendación básica? ¿Cómo hay que actuar cuando se te planta un animal por ahí delante en la carretera? Ya sé que es muy difícil, porque, en fin, sí, pero ¿qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer?
Bueno, lo primero, ir siempre muy atento en esas zonas de carreteras convencionales, de una zona más boscosa, porque es más, cada vez es más frecuente que nos encontremos animales de este tipo, pero bueno, al final estas circunstancias pues se nos van a presentar, ¿no? Y entonces en estos casos muchas de las veces lo que está ocurriendo es que hay una maniobra evasiva que intentamos hacer siempre para intentar no chocarnos con este animal de un tamaño además considerable como puede ser un jabalí. Sí. Y entonces, bueno, pues muchas veces el accidente que se produce es una salida de vía con unas consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, bueno, pues nos recomiendan que intentemos de una manera firme agarrar el volante y, bueno, si no se puede evitar el atropello, pues intentar, bueno, pues eso, salir lo mejor posible, ¿no?
O sea, mejor chocar, mejor chocar entonces.
Mejor chocar, vale, que hacer una maniobra evasiva de 90 grados que nos lleve fuera de la carretera,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, yo creo que es difícil... Es difícil dar una recomendación general para todo esto, porque al final cada accidente tiene muchas particularidades, pero sobre todo extremar muchísimo las precauciones, claro, y muy, muy atentos, ¿no? Por eso se está señalizando mucho, se está haciendo un montón de campañas, de actuaciones, para poder, bueno, pues evitar en la medida de lo posible la presencia de animales en la carretera y luego también que el conductor pues extreme esa precaución, ¿no? Porque vaya más atento en determinados sitios.
Elena, ¿y por qué cada vez es más frecuente este tipo de accidentes? ¿Es que vienen más a zonas urbanas, que buscan comida, por qué?
Sí, pues es lo que veníamos identificando en el estudio que presentamos hace dos días, que al final muchos de estos animales han cambiado sus pautas de comportamiento, ¿no? Al final, antes estaban pues quizá más en zonas de monte y, bueno, pues el hecho de que haya, pues cada vez haya menos caza, hace que bueno, pues estos animales se desplacen a zonas cada vez más urbanas. Yo. Y, bueno, pues en cierto modo como que se han cambiado los patrones y han perdido el miedo, ¿no?, a las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que el ver un jabalí ahora en una playa nos parece casi una cosa normal, ¿no?, o tirando un contenedor de basura que claro, además cada vez se multiplican más, porque como están mejor alimentados, pues tienen más camadas, entonces es un problema que no para de crecer y que desde luego pues lo tenemos aquí como un problema pues de seguridad también.
Hace dos días hablábamos aquí en la ventana de gaviotas que están invadiendo, por eso, porque han perdido el miedo a horas en las que antes no llegaban a las playas, pues las playas urbanas.
Pero es que hay lugares donde la sobrepoblación de jabalíes y de corzos también, ahora
brutal.
De jabalíes sobre todo es brutal. En Cataluña, Rafa, tú lo sabes bien.
Totalmente.
En Girona sobre todo es bueno, yo creo que cada día... ese dato a lo mejor Elena lo tiene, no querría dar una cifra equivocada, pero creo que cada día hay dos o tres accidentes, cada día, en según qué zonas es Girona, o sea, cuidado.
Pues efectivamente Girona es una provincia con muchos problemas en este sentido porque tiene un altísimo porcentaje de la superficie que es zona boscosa.
Claro.
Entonces al final hay muchísimos animales y bueno, pues es el caso de Girona, pero que por desgracia se replica en muchos otros puntos de nuestros territorios, ¿no? Decían el otro día que el crecimiento de la población de jabalís, porque es, en cierto modo es una incógnita, ¿no? No tenemos esas poblaciones de animales completamente controladas, no hay un inventario o un registro de esa población, pero bueno, que podíamos llegar en este año a tener 2,5 millones de jabalís en España, ¿no? Entonces, bueno, pues al final los tenemos repartidos por todas partes, ¿no?
Por todas
no
las paran carreteras. De crecer. Pero oye, la cifra que habéis dado es de, vamos, de pregunta de concurso, sí, Francino, sí, sí, para luego, para cuando vengan los concursos.
Uno
a tres, ¿no? ¿Verdadero o falso? Uno de cada tres. Lo cual quiere decir, vale, hay muchísimo jabalí, pues habrá que tomar medidas.
Claro.
Habrá que dejar más caza, habrá que dejar... Y luego, ¿nuestras carreteras están preparadas para aguantar todo eso o no?
Bueno, pues algunas sí y
otras
algunas
no tanto.
No. El problema es que son tantas las circunstancias que se presentan que es muy difícil que una solución valga para todo, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, en autopistas, tenemos muchas de nuestras autopistas, la mayor parte están valladas,
sí,
¿no? Las vallas
son elementos
muy útiles. Es verdad que los animales los levantan y se rompe la valla también, o se cruzan pueden entrar en la carretera a través de los enlaces que no estén vallados, pero es cierto que esa es una medida muy efectiva. Pero ¿qué pasa con todos los miles de kilómetros de carreteras que hay que no son autopistas? Pues ahí hay que buscar soluciones concretas, ¿no?
No.
Y bueno, pues pasan por señalizar, pasan por barreras olfativas, un repelente que eliminen, que hagan a los animales que se alejen de las carreteras, señalizaciones dinámicas basadas en la utilización de sensores, inteligencia artificial, bueno, muchísima, un despliegue de innovación enorme para conseguir que no se produzca esa interacción.
Y reducir la población donde sea excesiva, donde sea manifiestamente excesiva y peligrosa. Bueno, pues nada.
Pues sí, también.
Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera. Muchísimas gracias, de verdad, por este ratito en la ventana.
Gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego.
Gone are the dark clouds that had me
hacer listas de cosas mejores y peores siempre es un asunto bastante complicado, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de cultura, porque los gustos en cine, en teatro, en literatura, son muy subjetivos también en la música, ¿no? Este, mira, esta canción que suena, por ejemplo, canción de Johnny Nash de 1974, me ha aparecido en un ranking que busca canciones optimistas, pam, aparece esta y otras. Hombre, la letra lo es, porque dice que siempre hay luz al final del túnel y que todo pasa, la tristeza, el miedo, la lluvia. Bueno, si se trata de insuflar optimismo y esperanza, hoy mismo sale a la venta la Lotería de Navidad, que eso sería otro. Pero bueno, no, al margen de eso, no. Cuidado con lo de pasarse de optimistas y cuidado con lo de exagerar. Cuidado con mentir, por ejemplo, a la hora de vendernos a los demás, porque esto tiene riesgos. Genera un impacto negativo en la propia persona y en su entorno laboral, y es lo que se llama, atención al concepto, positivismo tóxico. Y en ese concepto profundiza hoy Maika Ávila.
Tener una visión positiva en exceso ante situaciones adversas. Así se resume el positivismo tóxico. La primera consecuencia es que nos alejamos poco a poco de la realidad y nos limita para gestionar emociones.
Emociones como estoy triste, estoy frustrado, estoy con dolor por bueno, circunstancias, pues desde el fallecimiento de un ser querido, ya me he quedado en el paro.
Es Vicente Prieto, psicólogo del grupo Álava Reyes.
¿Hay positivismo tóxico en las redes sociales? Pues hay mucho positivismo tóxico en todas las redes sociales. Realmente hay un bombardeo, en mi opinión, de consejos rápidos, sin una fundamentación científica.
Abierta la caja de Pandora, la pregunta es: ¿qué pasa cuando entramos en la red profesional LinkedIn? Podemos ver, por ejemplo, que nuestro compañero que hace exactamente el mismo trabajo que yo se vende de una manera que parece que sea el nuevo Steve Jobs.
En Instagram tú ves claramente los filtros, ves claramente los posados, conoces más la vida privada de esa persona, ves claramente que ahí hay una imagen proyectada. Pero en LinkedIn, en el fondo, ocurre exactamente lo mismo. Podríamos hablar de que hay un postureo laboral, por decirlo de alguna manera, en el que se filtra pues el fracaso, los logros, se retoca la historia.
Buenaventura del Charco es psicólogo en Estar Contigo Terapia y autor de libros como Hasta los cojones del pensamiento positivo. Ya sabemos qué es el positivismo tóxico y cómo se puede identificar en las redes sociales como LinkedIn. A partir de ahí, ¿qué consecuencias tiene en un grupo de trabajo? ¿Cómo influye luego en el día a día la forma en la que se cuenta un relato profesional?
Creo que uno fomenta muchísimo la competitividad, porque a ver quién se pone el logro, este está mejor que yo, este no sé qué, que disminuye la cohesión interna de los equipos.
Pero no todo son malas noticias.
Cuando tú ves a gente que va de crack y luego la ves de cerca y sabes que no es tan crack, te ayuda quizá un poco puede tener ese efecto positivo de aprender a relativizar lo que tú ves en el resto del LinkedIn, ¿no? Porque de otra gente tú no ves su realidad laboral para saber que es mentira. Pero cuando ves que hay cuatro fantasmas en tu oficina, empiezas a inferir y a entender que es que hay mucha peña fantasma.
Todo esto en relación a nuestro entorno profesional. Hay otro aspecto relevante. ¿Inflar el currículum y nuestras aptitudes sirve realmente para encontrar trabajo? Contesta el experto en liderazgo Alberto González Pascual, director de Cultura, Desarrollo y Talento de Recursos Humanos de Prisa.
El currículum no es más que el comienzo de una investigación a fondo para el gestor del talento. Y no puede pasar de ahí, porque de lo contrario estaríamos cayendo precisamente en esa ideología de la felicidad, en ese sesgo negativo de tener un optimismo radical de quién es ese sujeto.
El reclutador se convierte así en una especie de detective psicólogo que necesita tener una visión global del candidato.
Los currículums intentan ensalzar al sujeto, al individuo, como si fueran una línea recta que no pierde la vertical. Y eso efectivamente no es más que una ensoñación o que un delirio de que la vida es perfecta y que no tiene sufrimiento y que no tiene adversidad. Y sabemos que la realidad dista mucho de eso.
La vida, con sus claroscuros que hay que transitar, el cómo hacerlo depende ya de lo que cada uno pueda en su contexto y circunstancias.
Pues mira, al hilo de esta reflexión, de esta última frase de Maika Ávila, lo de la vida, las circunstancias y que cada uno se apañe como pueda, que al final es el resumen. Jo, tenemos una noticia hoy que nos llega desde Francia, no sé si lo habéis visto, lo del Ministerio de Economía.
Lo hemos visto, sí.
Que han abierto una investigación porque desde enero de este año, o sea, nada, en dos días, 13 empleados del Ministerio se han suicidado y 8 más lo han intentado.
Qué barbaridad.
Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Esto lo ha desvelado el diario Le Monde. No sé si hay alguna teoría. ¿Tú te acuerdas que hace años aquel escándalo, Vicens, con France Telecom, de casi una veintena de empleados que se suicidaron? Eso acaba en un juicio y con una condena a un directivo de France Telecom. No sé si aquí hay alguna pista de qué ha podido pasar.
Sí, en ese momento France Telecom se le condenó poco, a 75.000 euros, y a los responsables de la empresa, ¿no? Que ahora es Orange, para entendernos. Fueron 35 suicidios entre 2008 y 2009. En este caso, como decíais, son 13 suicidios y 8 tentativas desde enero. Y claro, lo más complicado es determinar la causa, porque de estos 13 suicidios, solo dos han producido en el lugar de trabajo. Y de las 8 tentativas también hay 2 en el lugar de trabajo. Entonces la empresa, en este caso estamos hablando de la Dirección General de Finanzas Públicas, sí, el Ministerio de Economía, ¿no? La Dirección de Finanzas Públicas solamente abre investigación cuando el suicidio se produce en el lugar de trabajo. Y esto, en la reunión que hicieron ayer los sindicatos, desde que salió la noticia, sí que la dirección se ha comprometido a partir de ahora que hay investigación siempre. Es decir, es muy difícil distinguir y saber la causa. Esto los psicólogos pues también nos podrían decir bastantes cosas, ¿no? Porque entre la gente que se ha suicidado, por ejemplo, hay un señor con Parkinson avanzado, que era joven, de 48 años, que se quitó la vida porque había pedido públicamente que se pudiera aplicar la eutanasia. Que en Francia se sigue tramitando, y ya veremos si se va a llegar a aplicar este año o el año que viene, ¿no? Entonces, partir de ahora, la dirección sí que se compromete a investigar cada caso, porque desde 2018 solamente se ha podido confirmar 3 suicidios relacionados directamente con el trabajo en esta dirección de finanzas.
Muy bien, Vicens. Oye, pues gracias por contarlo, ¿eh? Joder, qué barbaridad.
Aún y así son muchos de 3.
Sí, hombre, claro, todos.
No hay ninguna estadística que justifique todo eso.
Cualquiera es mucho. Oye, a mí me gustaría terminar esta primera hora de la ventana con un tono un poquito...
Positivismo, bueno, no tóxico.
No tóxico.
Al meu país... La pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa.
Que alguien estará diciendo, si este es Raimon, y esta canción se convirtió casi en un himno hace 9 meses con el desastre de la Dana de Valencia. Bueno, bien, sí, eso lo recordamos y nos sitúa en el contexto. Pero la noticia de hoy, la que va a cerrar esta primera hora de programa, sí que tiene carácter positivo, positivísimo, diría. Cualquier estudiante sabe que el segundo de bachillerato es un curso especialmente complicado, con mucha presión, gestión de expectativas, los exámenes, pero es que este curso sería todavía mucho más difícil para los alumnos de municipios afectados por la Dana. Vale, pues hay 2 alumnas, una de Paiporta y otra de Benetúser, que han conseguido un 9,1 sobre 10 en las pruebas de acceso a la universidad en la PAU, y son las mejores notas entre todo el alumnado, numerosísimo, afectado por la Dana. Radio Valencia, Ana Durán, buenas tardes, Bona Vesprada, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Bona Vesprada?
¿Quiénes son? A ver, nombres primero.
Bueno, se llaman Belén Cuevas, que es de Paiporta, y Marta Ribes, que es de Benetúser. Han tenido que hacer frente, como decías, a una tragedia que ha devastado sus municipios, que les ha generado pérdidas personales, materiales, les ha llevado además a repartir su atención y sus energías, ¿no? En un curso en el que esperaban no tener que preocuparse de nada más, de sacar esa nota deseada en bachillerato y en la PAU, para poder acceder al grado que querían hacer cada una de ellas. Y ayer, cuando se enteraron que eran las mejores entre el alumnado de la Dana, pues así estaban Belén y Marta, como ellas dicen, flipando.
Pues no me lo esperaba, la verdad. Ha sido totalmente inesperado. Estaba flipando, la verdad. He ido a buscar a ver si habían salido como categoría Dana. Y lo primero que me ha salido es una alumna de Paiporta y otra de Benetúser, mejores notas de la convocatoria. Y me he quedado un poco flipando porque digo, a mí nadie me ha dicho nada. Digo, a ver si soy yo. Me he metido y justo he visto la nota media y digo, si esa es mi nota. Entonces me he quedado un poco flipando.
Claro, es que hay que ver lo que han pasado estas alumnas, ¿eh? O sea, mes y pico después de empezar el curso, la Dana. Es así, ¿no? Fue así.
Claro,
vamos,
pasan un mes y pico estudiando, al mes y pico llega la Dana, se ponen a limpiar barro, a asumir ese entorno, como decíamos, totalmente devastado, a conocer a vecinas y vecinas que lo han perdido todo, y al mes siguiente... pues la vuelta a clase cada una como podía y tener que centrarse de nuevo en el objetivo que tenían al inicio de curso, nos lo explicaba así Belén.
Por suerte, dentro de lo que cabe, mi familia solo ha tenido que lamentar daños materiales, pues el coche, ¿no? Como muchas personas, la casa por suerte no, que vivimos en un piso, sobre todo pues ha afectado el hecho de ver el pueblo así, ver a la gente así, gente que conocías pues que ha fallecido, pese a todo esto, tener que retomar la rutina un mes más tarde.
Y ese, por suerte, ¿no?, que repiten todos los afectados de la DANA, aunque les hayan pasado muchas cosas, ¿no? En el caso de Marta, su casa sí que se inundó, así que de hecho ha tenido que cambiar de residencia 3 veces durante el curso. Ha tenido también muchos vaivenes, primero clases online, luego presenciales con horarios cambiantes, en fin, que decía que ha sido muy difícil concentrarse.
Mi casa se vio afectada, ya que es un bajón de Benetúcer. Al final llegó el agua, subimos arriba y los siguientes días se trataron de limpiar, gracias a ayuda de amigos, familiares, voluntarios. Estuvimos con casos online. Fue en enero realmente cuando volvimos a las clases presenciales. Estuvimos en casa de mi abuela, bajábamos a limpiar, yo intenté ayudar en lo máximo posible. Hasta enero o así estuvimos viviendo en nuestro apartamento en la playa, y ya luego en enero estuvimos viviendo como 2 meses en casa de mi abuela. Al final era vida normal, pero no estaba en mi casa, y a mí me gusta mucho como estar concentrada en mi habitación.
Claro, en su habitación, que es lo que ha tardado tantísimo en tener, ¿no? El alumnado DANA ha tenido un mes más para presentarse a la PAU. Se han presentado en segunda convocatoria como si fuera la primera. Dice que les ha venido muy bien porque tenían que terminar temario, que afianzar conocimientos. Y lo mejor de esta historia, lo que más nos emocionaba, es que las dos quieren convertir este logro tan personal, tan individual, ¿no?, que es sacar esa notaza en la PAU, en un beneficio para la sociedad, porque Belén quiere ser ingeniera biomédica. Dice que hay que conseguir muchos avances en este área que ayuden a las personas, y Marta dice directamente que es una justiciera. ¿Ah? Por eso va a estudiar Derecho y Relaciones Internacionales.
Qué bueno.
Así que, bueno, pues las y los jóvenes de la DANA, ¿no?, que nos dieron una lección los días después de la tragedia, siendo voluntarios, llegando los primeros a muchos sitios, y que nos siguen dando lecciones, ¿no?, a estas alturas. Así que de eso nos alegramos, de poder, pues claro, seguir aprendiendo de ellos y de ellos.
Ana Durán, muchísimas gracias. Así se puede terminar una hora del programa. Bueno, no podemos terminar sin saludar al capitán de todo por la radio, Tony Martínez. Buenas tardes.
Hola, aquí con positivismo también.
Hoy es positivismo. No tóxico.
¿Cómo va a ser tóxico?
Bueno, hoy es el último todo por la radio de la temporada.
Sí, por eso positivismo. Por eso, ¿qué más motivos para positivismo? Además, estará el Mundo Today, está Iñaki de la Torre.
Lo he visto.
Sí, estaba aquí, lo he visto, aquí fuera, lo he visto. Es lógico, lo hayas visto, es un vidrio.
Lo he visto.
Es un vidrio transparente lo que hay. Y además del Mundo Today, especialistas secundarios, Cristina del Casar, Mario Panadero, Laura Piñero nos contará la última historia de la temporada. Y una historia que a mí me gusta mucho de hoy, que es esa conversación que seguro que habéis oído de Donald Trump con el presidente de Liberia.
Bueno.
El presidente de Liberia, y le pregunta: ¿y dónde ha aprendido usted a hablar inglés? ¿Habla usted muy bien inglés? Y el idioma oficial de Liberia es el inglés. Porque
Liberia fue creada por Estados Unidos.
Por Estados Unidos, fue una colonia, además, y fue el primer país que se independizó. Pero claro, oye, muchos oyentes no lo sabrán esto, y nosotros podríamos no saber que... Pero si te reúnes con el presidente de Liberia, es un poco extraño. Y el tono en el que se lo dice Donald Trump, sí, es un tono para ser usted negro.
Sí, sí.
Y de África usted. Madre mía, el tono en el que es RM. Bueno, es lo que hay.
Sí, cuando nos fuimos les dejamos sin hablar, sin nada de esto.
Impresionante.
¿Cómo han evolucionado?
No estará usted pintado.
No estará usted pintado.
Es lo que hay. Es lo que hay. Es el líder del mundo.
Es como que Pedro Sánchez le pregunte al presidente de Andorra: oiga, ¿y usted dónde ha aprendido catalán?
Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, sí.
No des ideas, ¿eh?
Sí, no demos ideas, que la realidad siempre va por delante.
Pues nada, ahora ponemos cuantos anuncios, ¿vale? Luego el boletín de noticias y luego todo por la radio. Sí, ese es el orden, ¿no?
Sí, bueno, hombre.
Pues ya está.
Creatividad positiva, también podemos poner las noticias, todo por la radio, luego anuncios.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.